Le damos gracias al Señor por tener esta oportunidad nuevamente de llegar a sus hogares y poder llegar con esta reunión de principio a fin. Esperamos que sea de provecho para usted y esperamos que el Señor, el Santo Espíritu de Dios, le motive a seguir amando la palabra del Señor y considerándola en todos sus caminos. Estamos ahora hablando de las profecías bíblicas. Los días domingos en la tarde hemos destinado hace ya varios años a estudiar las profecías bíblicas porque hemos creído que en este tiempo se han menospreciado las profecías, y cuando la Biblia habla de profecía habla de una antorcha encendida en un lugar oscuro, de modo que si cerramos las profecías la iglesia pierde el rumbo, pierde la perspectiva, y eso es muy peligroso y es parte de lo que está ocurriendo también en el seno de la cristiandad. Así que hacemos bien en estar atentos con la antorcha encendida en un lugar oscuro que nos lleva a un buen puerto, en nuestra brújula, en nuestra carta de navegación. Le hemos llamado a esta etapa ya hace varios meses la última semana de la profecía de Daniel, ¿cierto? Después que terminamos las 70 semanas en un detallado estudio que estuvimos haciendo con la ayuda de nuestro Señor, nos hemos quedado con el versículo 27 de Daniel 9, que habla precisamente de la última semana, una semana profética que se va a cumplir una vez que la iglesia sea arrebatada. ¿Ya? En esa semana ocurre una apostasía como nunca se ha visto, es decir, una deserción, el darle las espaldas a Dios, el apartarse de todo concepto de Dios, una anomia, como dice la Escritura, lo hemos estado también mencionando, es decir, vivir sin Dios ni ley, como se dice, la manifestación del anticristo, el juicio de Dios, ahí habla de los sellos que los vamos a estudiar, las trompetas, las copas, y finalmente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en poder y gran gloria, y que ciertamente vendrá con nosotros también. Qué gran privilegio tenemos, hermanos, ya lo hablábamos en la mañana, el ser justificado, vestido con ropas de salvación, pero lo que nos espera en el futuro es realmente glorioso, amados hermanos. Así que ese es más o menos en una síntesis, ¿no es cierto?, el plano profético. La última semana y estamos centrados desarrollando el estudio del anticristo que nos permite entender el tiempo que vivimos ahora y la soberanía de Dios, para no estar sacando falsas conclusiones de quién podría ser el anticristo, porque debemos entenderlo, este no se puede manifestar, no se puede revelar mientras la iglesia de Cristo y precisamente el Espíritu Santo esté presente aquí en el mundo. Entonces ya hemos estado leyendo acá en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 7, cuando el apóstol Pablo dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, está obrando el misterio el misterio de la anomia. Allí cuando dice iniquidad es precisamente esa palabra que habla de ausencia de ley. Nosotros ya estamos viendo visos, ¿no es cierto?, de una sociedad que no quiere vivir enmarcada en ningún tipo de ley. Una sociedad caótica, anarquista, rebelde a los principios de Dios. Eso se va a ir acentuando en la medida que se acerca el cumplimiento de los tiempos, y cuanto más, amados hermanos, cuando la iglesia sea arrebatada. Pero hay algo muy importante que es lo que estuvimos mencionando. Solo hay quien al presente detiene la manifestación del inicuo. Fíjese lo que dice acá en el versículo 7 de la segunda parte, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí está hablando del inicuo, del hombre de pecado, del hijo de perdición, en otras palabras, del anticristo. El tal no puede manifestarse, no puede revelarse porque la iglesia y el Espíritu Santo que mora en la iglesia detiene el avance del anticristo. Una vez que la iglesia sea arrebatada, comienza el cumplimiento de esta última semana, y el anticristo saltará al escenario, lo voy a decir de esa forma, al escenario mundial, estableciendo su reinado, su dictadura, y que el único que va a poner fin a ese reinado será nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el que detiene el avance y la manifestación del anticristo. Dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, Acuérdense que esa palabra inicuo también es el que vive en una anomia permanente, es el anomo, esa es la palabra original, va a ser para sí mismo su propia ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, cuando hablamos de anomia y hablamos de un anomo, de un líder que quebranta toda ley de Dios y hace, ¿no es cierto?, ley para sí mismo, es propio del dictador. Todos los dictadores de todos los tiempos han quebrantado constituciones, ¿no es cierto?, leyes y todo lo que significa la conformación de una nación y establecen sus propias reglas. Es como que pone su propia música. De esa manera el anticristo establecerá una tiranía, una dictadura mundial, y como estamos viendo ya estos bosquejos, como siempre digo, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo hoy día, en donde el mundo se va globalizando cada vez más. Acuérdense, y lo mencionábamos en su oportunidad, estas alianzas humanas que decía el profeta Daniel en esta mezcla de hierro con barro cocido, ¿se acuerda? Eso habla de alianzas humanas que no van a perdurar. Todo el concepto de ecumenismo, de globalización, todo lo que significa las coaliciones, todo eso es parte del misterio de la iniquidad y tendrá su cabeza visible, que es el anticristo. Pero como hemos leído aquí en el versículo 7, perdón, en el versículo 8 al final, el Señor Jesucristo pondrá fin a esta dictadura. Cuando dice matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, no está hablando de la aniquilación del anticristo, sino que está hablando de la caída, de la destrucción de este imperio. Y de eso vamos a hablar un poco en esta noche. Ya nos acordábamos de algunos pasajes decidores, hermanos. Primero mencionar que aquí menciona dos palabras muy importantes. Dice destruirá con el resplandor de su venida. Note que el resplandor de su venida tiene que ver con su epifanía. La palabra epifanía, y creo que nos llama a la memoria cuando hablamos de Antíoco Epífanes, ¿se acuerda? Este rey, dictador, podríamos decir, un tipo de anticristo que también se fue en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel, se hizo llamar, se autoproclamó como el Epífanes, es decir, el glorioso Dios manifestado, porque la palabra epifanía tiene que ver con gloria, tiene que ver con destello, con luz, con una luz radiante. Pero lo único que tiene las credenciales para ser el que viene con una epifanía de manera gloriosa, tanto así que todo ojo le verá, es exclusivamente nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y aquí hacemos inmediatamente la separación como mención de que el arrebatamiento de la iglesia no es la epifanía del Señor. El arrebatamiento de la iglesia es cuando el Señor no viene a la tierra, sino que nos juntamos con Él en el cielo, ahí en las nubes, en el aire. Hasta ahí llega el Señor y nosotros seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo. Y ahí estaremos para siempre con el Señor, inclusive viniendo, ¿cierto?, a la tierra posteriormente, porque Él va a establecer su reino milenial y nosotros también estaremos con Él reinando. Imagínense, tremendos privilegios. Y esa segunda venida, ya no el arrebatamiento, sino que la segunda venida es una venida en gloria. Para nadie pasará desapercibida, ¿no es cierto?, la segunda venida de Cristo. Todos le verán, toda rodilla ha de doblarse ante la segunda venida de Cristo. Y efectivamente Él pondrá fin la caída, ¿no es cierto?, de esta dictadura mundial, de este nuevo orden mundial que se va a establecer muy pronto una vez que la iglesia sea arrebatada, cuya cabeza será el anticristo. Vámonos a Apocalipsis, por favor, capítulo número 19. Capítulo 19 de Apocalipsis, lo estuvimos leyendo la semana pasada. Primero el versículo 11 al 15 dice así. Apocalipsis capítulo número 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Ponga atención en cada descripción gloriosa del Señor. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Una escena realmente espectacular, hermanos, gloriosa. Hay muchos elementos que se deben comentar en ese destello, en esa epifanía del Señor. Esa epifanía es la que va a poner fin a la dictadura del anticristo. Es el único que tiene poder para destruir ese imperio que se va a establecer una vez que la iglesia sea arrebatada. Es el Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos pasajes. La semana pasada mencionábamos acá, por ejemplo, en el versículo 11, el asunto del caballo blanco. El caballo blanco es el conquistador, es aquel que trae paz después de un periodo de guerra, un periodo de falta de paz, e impone la paz. Pero la diferencia es que este jinete del capítulo 19 de Apocalipsis es el príncipe de paz, aquel que va a poner la paz verdadera. ¿Se acuerda que hablábamos en alguna oportunidad que no puede haber paz si no hay justicia? ¿Ya? En el amplio espectro de la palabra justicia. Y el único que está capacitado para poner justicia, nuevamente lo decimos, es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él va a regir con justicia este mundo. Entonces la paz que establece este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es nuestro Señor Jesucristo, es verdadero, es el fiel. No es el usurpador o el suplantador, el falso, el anticristo, que aparece como lo leímos en Apocalipsis capítulo 6. Ya vamos a entrar en el capítulo 6, quizás en unas próximas reuniones, cuando empecemos a hablar del tiempo del juicio de Dios. Y tendremos que hablar de los siete sellos, de las siete copas, o las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios, de manera detallada. Entonces, el jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis, como lo estuvimos viendo, no es el Señor Jesucristo, sino que el que toma el lugar de Cristo, el usurpador, aquel a quien se le concede privilegios por la mano soberana de Dios, porque acuérdense ustedes, y lo estuvimos estudiando de manera detallada, Apocalipsis 13 dice que se le dio autoridad al anticristo para actuar, ¿se acuerda? 42 meses, que equivale a 1260 días, o 3 años y medio. De modo que en esta última semana, ¿cierto?, vemos dos secciones, la primera y la segunda. La primera parte de la semana, la primera mitad, es un tiempo en que se acomoda este gobierno mundial, en donde entra en la escena mundial poniendo comillas, la paz que tanto anhela el mundo. Escuchaba en estos debates presidenciales que han dado aquí en Chile, porque estamos todavía en vísperas de elecciones presidenciales, y había un candidato que decía: lo que el pueblo necesita, lo que la nación necesita, es paz y seguridad. Me acordé inmediatamente de los sones de esas dos palabras que ciertamente todos anhelamos, pero el anticristo no las pondrá definitivamente y de manera veraz, sino que será un engaño a las naciones. Nosotros no podemos esperar en la política, por eso que insisto y me apasiono con esto, porque hoy día los pastores están más preocupados de qué partido político les representa más y creen que por ahí viene la solución. Es que han abandonado absolutamente lo que dice la Escritura. Es que han traicionado de manera terrible al príncipe de paz, que es el único que puede poner paz sobre la base de la justicia. Cuando estuvimos estudiando el reino de Dios, permítanme este paréntesis, ¿se acuerda? También ya es materia pasada, de quizás un año ha pasado, quizás no recuerdo bien, estuvimos hablando de las promesas del reino, que creemos firmemente que son promesas literales, no son alegóricas, no son en un concepto de espiritualización de la profecía, sino que es verídico lo que va a ocurrir. Veíamos que una de las promesas era precisamente la justicia, en donde el Señor, inclusive en el estudio de las 70 semanas, lo dice: terminará la prevaricación. La palabra prevaricación es un concepto jurisprudencial que habla de leyes, de estatutos, ¿no es cierto?, de dictámenes gubernamentales, que están reñidos con la palabra de Dios y que han sido emitidos para el propio provecho de quienes las han creado. Es decir, leyes hechas a la medida de los que le, ¿no es cierto?, los que gobiernan y dominan y subyugan los pueblos, las naciones. Pero eso se va a terminar, ¿con quién? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. No va a haber ningún hombrecito que venga acá a poner orden, paz y seguridad. Entonces la gente tiene anhelos sinceros, de alguna manera darían cualquier cosa a cambio de paz y seguridad. Y la profecía es tan clara, la profecía es tan literal, que el propio Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 5 de su primera epístola a los tesalonicenses, usted se acuerda, dirán entonces paz y seguridad. Es decir, es un lema que se va a repetir con mucha frecuencia en estos años y en la medida que nos acerquemos, ¿cierto?, al cumplimiento de los tiempos. Evidentemente la iglesia va a salir antes cuando ya la consigna será la oficial del anticristo, paz y seguridad. Yo no quisiera, de verdad, quiero detenerme aquí, yo no quisiera que alguno de los oyentes pase este tiempo de juicio y se acuerde y eche memoria si esta persona lo decía. Y no es que lo diga yo no estoy presumiendo aquí ser profeta. Nosotros somos hijos de Dios, salvados por gracia y que procuramos presentar la palabra de Dios, que eso sí que tiene garantía. No hay algo más tranquilizador para quien predica que hablar lo que dice. No imaginarse lo que dice, enseñar visión de su propio corazón. No, ahí sí que hay peligro. Entonces, yo no quisiera que alguno tuviera que vivir ese tiempo, que haya rehusado la gracia de Dios, la salvación en Cristo, y que en ese tiempo diga, pero si cuántas veces este personaje dijo esto, dirán paz y seguridad. Se va a cumplir, amados hermanos. Pero vuelvo a repetir ese pasaje que siempre cito, 2 Corintios, ¿no es cierto? He aquí el día de salvación. Ahora es el día de salvación, no es mañana, porque el Señor Jesucristo puede venir ahora y la puerta se cierra hoy día. Es como el arca, ¿no es cierto? La puerta del arca esperó mucho tiempo abierta ahí, hasta que un día el Señor la cerró. Bueno, ya una vez cerrada el arca ya no hay más vuelta, no hay escapatoria. Así que volvamos al punto. El que viene montando el caballo blanco de Apocalipsis 19 es el Señor Jesucristo, el fiel y verdadero, que va a poner paz y justicia en este mundo. Dice más adelante en una descripción que ya Juan había hecho en los primeros capítulos de Apocalipsis, que los leímos en alguna oportunidad. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en sus cabezas muchas diademas. Estas diademas son las coronas de los vencedores, de los triunfadores. Se usaban en Roma, ¿no es cierto? Se usaban en la antigua Grecia. Los deportistas, ¿no es cierto?, recibían esas coronitas, ¿se acuerda? Eso es la gran diferencia, ¿no es cierto?, con las coronas, con la corona, perdón, de Apocalipsis 6, cuando dice se le concedió corona, se le concedió realeza, nobleza. El anticristo aparece como un noble, ¿cierto? Pero es una concesión divina, es una concesión de la soberanía de Dios. No va a hablar ni va a actuar por su propia cuenta, sino que es parte del plan soberano de Dios. Pero el que viene acá, en el capítulo 19, que es nuestro Señor Jesucristo, es aquel que porta muchas diademas, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y como dice al final del versículo 13, es el Verbo de Dios. Esta expresión que dice aquí en el versículo 13, vestido de ropa teñida en sangre, habla evidentemente de su sacrificio. Su sacrificio que será evidente por los siglos de los siglos. Cuando vemos en el capítulo 5, por ejemplo, la visión celestial, aparece el Cordero llevando las marcas, el Cordero inmolado. Zacarías 12, por ejemplo, dice, mirarán al que traspasaron. Cuando usted ve esa profecía 500 años antes de Cristo de Zacarías que dice, mirarán al que traspasaron, se conecta directamente con Juan capítulo 19, cuando el soldado traspasa, ¿no es cierto?, traspasa el costado de nuestro Salvador ahí en la cruz del Gólgota. Entonces el Señor mostrará sus credenciales, por decirlo así, sus muestras, sus evidencias de que es el Rey de Reyes, pero además el cordero que murió por su pueblo, que derramó su preciosa sangre. Es el verbo de Dios. No es coincidencia que el propio Juan escriba acá el verbo de Dios, que él también ya lo había hablado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿se acuerda? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1, ¿cierto? Pero más adelante dice en Juan 1:14, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Es Jesucristo. No hay ninguna duda, el fiel y el verdadero, el mismo dijo, yo soy la verdad, ¿se acuerda? Es nuestro Señor Jesucristo que viene a poner orden aquí al planeta. Qué anhelo, amados hermanos. Uno se va dando cuenta cada día más de que la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 6, cuando dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Ese anhelo también está en tu corazón y en el mío. ¿Cómo anhelamos que el reino de Dios venga a este mundo con el rey presente? Evidentemente, no puede haber reino sin el rey, para que ponga orden y ponga en orden todas las cosas. Por eso que nosotros, amados hermanos, no podemos poner la esperanza en hombres, ¿ya? En hombrecitos, que ni siquiera se pueden gobernar a sí mismos. Debemos poner nuestra esperanza en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el fiel y verdadero, en el Verbo de Dios, que ciertamente reinará de una manera gloriosa y se hará la voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. ¡Qué maravilla eso! Y eso no es retórica lo que estoy diciendo, no es un discurso barato, no es una propaganda política, sino que es la verdad. Esto se va a cumplir. Aquí no estamos para hacer charlatanería, estamos diciendo lo que dice la Escritura. Miren lo que dice acá, versículo 15. Dice, versículo 14 primero, dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. La santidad de Dios que les concede estos vestidos, hermano, porque ahí debemos entender que tiene relación con lo de la mañana, todos con vestidos espléndidos, que son concedidos por Dios. Caballos blancos también, ¿no? Versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Ya hablamos sobre esto, la espada aguda en toda la Escritura, lo vimos en los primeros capítulos de Apocalipsis ahí, también se describe esta espada que sale de su boca, una espada aguda. Hebreos capítulo número 4, versículo 12, donde dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿no es cierto? Que es la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, describiendo a un soldado romano, usted se acuerda, ¿cierto? Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice que tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, la Biblia, la profecía, la palabra de Dios es una verdadera espada. Es decir, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, de su boca sale su palabra de autoridad. Como también Pablo se lo dice a los tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Permítame otra aclaración en esta noche también, amados hermanos. Leía por ahí, ¿no es cierto?, algunas interpretaciones que dicen, cuando Pablo habla de la final trompeta, en 1 Corintios 15, porque se tocará la trompeta, algunos dicen que es la séptima trompeta del Apocalipsis. Eso no puede ser así, hermano. ¿Sabe por qué no puede ser así? Porque ese es un tiempo de juicio. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Las siete trompetas que se van a tocar es el tiempo de la gran tribulación y la iglesia no va a estar presente en la gran tribulación. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere con esa trompeta final que dice Pablo a los corintios? ¿Por qué me acuerdo de esto? En virtud de este conquistador que viene aquí a tomar posesión de lo que le pertenece, ¿no es cierto?, que es nuestro Señor Jesucristo, el dueño de la creación, con voz de mando, como un adalid, ¿no es cierto?, como un líder militar, viene a poner orden. Me acordé porque Pablo usa mucho las analogías marciales. Cuando le dice a los tesalonicenses con voz de mando, ¿cierto?, es propio de las voces militares. los que en algún momento pasamos por una formación militar, ¿no es cierto? En algún momento aprendimos que hay un solo personaje que da las instrucciones, que da la voz de mando, ¿ya? Movimientos de infantería, etcétera, tienen que ser dirigidas por un capitán, un oficial que da las instrucciones. Esa palabra se llama voz de mando. Y la final trompeta es precisamente cómo se reunían las compañías militares. Habían tres trompetas, ¿ya? La primera es que llamaban a las tropas al patio. La segunda es para formar. Y la final trompeta, o la tercera trompeta, es cuando la compañía definitivamente emprendía la marcha. Eso es muy interesante y muy lindo, hermanos. Ya han sonado dos trompetas simbólicas. El Señor nos ha llamado, nos tiene aquí apartados y estamos esperando la final trompeta para partir con el Señor. Nada de trompetas del apocalipsis, del juicio, porque eso no es para la iglesia, amados hermanos. Lo digo así de manera bien vehemente para que no se mezclen las cosas. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Bien, volvamos al punto acá. Dice que de su boca sale esa espada aguda, que es un símil también de su palabra, de su autoridad, de su voz de mando, de su voz de arcángel, de la trompeta de Dios. Y dice también, y él regirá a las naciones con vara de hierro. Esto me hace pensar, amados hermanos, porque yo estoy tratando de transmitir este capítulo 19 sobre la base de la caída del imperio del anticristo. Va a ser un espectáculo, pero tremendo, tremendo. Realmente es la epifanía del Señor. Cuando habla de vara de hierro, hermanos, nosotros debemos entender de alguna manera esta, lo voy a decir así, esta dualidad en la característica de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de cordero y león. Él lleva esos dos distintivos. Él en esencia es cordero, pero también es león. El león, como dice en el capítulo 5 de Apocalipsis, la gloria celestial de nuestro Señor Jesucristo, es el león de la tribu de Judá, que habla de su posesión de rey, ya como el rey de la selva, ¿no es cierto? Ahí habla del león de la tribu de Judá. Entonces, reúne esas dos características. ¿Por qué comento eso? Porque en su primera venida, él vino como cordero. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él es en ese ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, donde él no vino a establecer su reino, sino que vino a morir por su pueblo en su primera venida. Él vino como pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. Se revela en Cristo que el Salmo 23, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugar de delicados pastos me pastoreará. Ese Jehová, ese Dios que es el pastor, se cumple, se cristaliza. La imagen misma de las cosas es nuestro Señor Jesucristo, el pastor. ¿Y qué es lo que porta el pastor? Porta una vara, un cayado, para dirigir la oveja. Y el cayado para arrastrar la oveja porfiada, ¿no es cierto? Para que sacarla del peligro, rescatarla. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que era una varilla, ¿no es cierto?, de madera, principalmente, ¿no es cierto?, que se usaba en los tiempos bíblicos. Pero ahora el Señor ya no viene a morir por su pueblo. No va a venir como un cordero llevado al matadero, sino que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, portando ya no un báculo con un cayado, sino que una vara de hierro, para regir las naciones. Fíjense que esto tiene un cumplimiento literal de una profecía de 700 años más. Estoy redondeando las cifras, hermano, para que se entienda. 700 años antes de Cristo, dicha por el profeta Isaías. Mire, voy a dar lectura acá a una profecía aún pendiente que se cumplirá literalmente cuando Cristo vuelva en esa epifanía, en esa venida gloriosa. Dice aquí en Isaías capítulo número 11, si lo quiere apuntar, buscar o escuchar, pero quiero que ponga atención, por favor. Mire lo que dice capítulo número 11 de Isaías, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Ahí está hablando de una simiente. Y cuando habla de Isaí es porque es del linaje de David. Isaí es el padre de David. Es nuestro Señor Jesucristo, no cabe ninguna duda. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los siete espíritus que acompañarán al Rey de Reyes. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará, esto me gusta mucho lo que dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Todo un lenguaje bastante alegórico, ¿cierto? Glorioso de lo que significa la venida del Mesías, Redentor, del Mesías de Israel, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que vendrá también con nosotros a reinar en esa epifanía final. Entonces quiero quedarme con esta parte, hermanos, cuando dice que con justicia regirá y herirá la tierra con la vara de su boca, que es una consonancia en una correlación con lo que dice Apocalipsis 19, regirá las naciones con vara de hierro. Aquí en Isaías capítulo 11, 700 años antes de Cristo, ya se hablaba de esta epifanía, note usted, que no se cumplió con su primera venida, con la primera venida de Cristo, sino que aún es una profecía futura. Usted me preguntará, ¿por qué está tan seguro que esa profecía no se ha cumplido? Bueno, mire lo que dice el versículo 6, Isaías capítulo 11, versículo 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Eso no se puede interpretar de manera alegórica, hermanos. Eso es parte de lo que se va a cumplir de manera literal. Toda esta descripción gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es la epifanía de nuestro Salvador, montando caballo blanco, ¿no es cierto?, con esos títulos que le pertenecen a él, poniendo su paz verdadera sobre la base de la justicia, estableciendo su reino milenial, rigiendo las naciones con vara de hierro y restaurando también la creación. Imagínense ustedes, es impensado que todos estos años de existencia el lobo more con el cordero y el leopardo con el cabrito o el becerro con el león. La bestia doméstica andarán juntos con un niño, será como un pastor, dice la vaca, y la osa pasarán, comerán pastos. Imagínense un oso comiendo pasto, ¿no? Es como impensado. ¿Por qué? Porque eso aún no ha ocurrido, pero eso va a ocurrir. Nuestro deber es presentar las Escrituras en su concepto literal. Todas las profecías bíblicas, hermano, y quiero redondear eso y vamos, volvamos a Apocalipsis, todas las profecías bíblicas ya cumplidas se cumplieron de manera literal. Por lo tanto, creemos que todo lo que se va a cumplir en el futuro también lo será de manera literal. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 dice: y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí se consuma la ira de nuestro Dios. Acuérdense que el día del Señor viene. Cuando dice el día del Señor es un tiempo de juicio. Aquí habla de un lenguaje también propio de un pueblo que cultivaba, ¿no es cierto? Plantaba y hacía uso de la vid. El lagar es el recipiente donde la uva se pone y los que trabajan la uva la pisan, y para poder exprimirla hay que pisarla con fuerza. Entonces en ese concepto habla de que él pisará el lagar, ¿no es cierto? Dice acá en este lenguaje el lagar del vino del furor, una alusión al juicio de Dios, en donde nadie podrá hacer frente ese día. Ahora estamos en un tiempo de gracia, hermanos. Nosotros ahora vemos marchas manifestaciones, ¿no es cierto?, en todo el mundo, que se rebelan en contra de Dios, y usted ve que no pasa nada. Pero en ese tiempo, el juicio de Dios caerá sobre esta humanidad perversa. Y cuando digo generación perversa, digo todo aquel que no ha nacido de nuevo, que no ha sido sellado con el Espíritu Santo, y no digo la iglesia porque la iglesia ya va a estar glorificada, sino los creyentes en este tiempo, obviamente el pueblo de Israel, los judíos que serán salvos y que entrarán en la bendición también del reino milenial. Ahora dice acá en el versículo 16, y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ya?, que es un título que le pertenece solamente a él. Él es el rey con R mayúscula, hermanos, y es el Señor con S mayúscula, porque es el Señor Jesucristo, es Dios, es el Hijo de Dios. Versículo número 17, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Miren lo que dice el versículo 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué está anunciando el ángel? La mortandad que va a haber en esa batalla de Armagedón, en el Valle de Megiddo, ¿no es cierto? Como lo dice el propio Señor aquí en Mateo capítulo 24, si quiere ponerlo como referencia. Mateo capítulo 24, verso 27 y 28, dice lo siguiente. Ponga atención, Mateo capítulo 24, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Una frase que alude al campo de batalla, a los despojos, a las carnes vivas, y en correlación con Apocalipsis 19, el ángel hace un llamado a las aves, a las carroñeras, ¿no es cierto?, a los buitres, porque la carne, la mortandad que va a haber en ese valle va a ser tremendo, cual nunca se ha visto. A la gran cena de Dios le llama. Es decir, Dios pone justicia, amados hermanos. Fíjese lo que dice el versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces, aquí hay una coalición, hermano, mundial en contra del Hijo de Dios. Y que no la podemos interpretar de manera alegórica de lo que significa todas las corrientes filosóficas o políticas anticristianas que existen, evidentemente. Pero aquí está hablando de un hecho literal. Esa es la gran diferencia de la escuela, ¿se acuerda cuando hablábamos de la escuela de estudio de interpretación bíblica? O usted alegoriza lo que está leyendo cuando el texto no insinúa alegorización, o usted lo cree primero desde la base literal, que es lo correcto, de manera natural. Aquí va a haber una gran batalla, amados hermanos. Y esto tiene consonancia como lo vimos ahí en Mateo 24, es cierto, el Señor ya lo anunció, donde esté el cuerpo muerto, ahí también se juntan las águilas. Las aves que comen también, que son de caza, y las aves carroñeras. Lo mismo dice en un lenguaje muy similar, Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, y lo citábamos también. He aquí el día de Jehová viene, el día del juicio, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Viene mortandad, mucha mortandad en Israel. Es una advertencia a Israel. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí será el punto neurálgico, en Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, anote, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Nuevamente, la epifanía del Señor en este escenario de batalla, dicho ahora por el profeta Zacarías. Lo vimos en el profeta Isaías, capítulo 11, Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 4, que son correlaciones a lo que estamos leyendo de Apocalipsis, capítulo 19. El Señor va a entrar en un ámbito, en un escenario, ¿no es cierto?, de una brutal batalla. ¿Y quién va a comandar todas esas fuerzas? El usurpador, el que se hace pasar por el anticristo. Pero él y ese imperio y ese dominio será destruido, ¿cierto?, por el espíritu de la boca del Señor y por el resplandor de su venida. Esto no quedará así, no serán fuerzas equiparadas, sino que cuando el Señor se manifieste va a destruir todo aquello. Por eso que esto también tiene consonancia con el Salmo número 2. ¿Por qué se amontinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Dice el Salmo 2. También es un salmo muy de contenido muy profético. Dice, se amontonarán las personas, ¿no es cierto?, las naciones, los sabios, los reyes, y dice que querrán contender contra Dios, cortemos sus ligaduras. Y dice que el Señor los mira de arriba y se ríe de ellos. No hay fuerzas equiparadas aquí, hermano. El Señor siempre, siempre tiene todo el dominio, todo el control, porque es un Dios soberano. Sigamos leyendo Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el fin de la bestia, del anticristo, del cuerno pequeño, del hijo de perdición, del hombre de pecado, del inicuo. Estoy diciendo todos los apelativos que hemos estado estudiando, que es el anticristo. Y junto al falso profeta serán enviados, arrojados vivos al lago de fuego. Note usted lo que dice el versículo 20, ya en el término de la consumación de todas las cosas. Versículo 10, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está confirmando que ellos no son aniquilados, sino que son condenados por toda la eternidad. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero los testigos de Jehová enseñan la falsa doctrina de la aniquilación. Entonces, por eso es importante la cuarta regla de interpretación. Cuando Tesalonicenses dice que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, no está hablando de aniquilación, sino que de la caída del imperio de esta bestia cuyos pies es de hierro con barro cocido. ¿Ya? Se cae, se desmorona. Pero esto tiene también su origen, hermano. Las profecías de Daniel también hablan esto. Lo hablan con mucho detalle. Mire, repasemos un poco y terminamos en esta noche. Vamos a Daniel capítulo 2 primero. Daniel capítulo número 2. Vamos a dar lectura al versículo 34. El contexto es la imagen en el sueño de Nabucodonosor. Este rey caldeo, ¿cierto?, que soñó una imagen y estaba muy turbado su corazón, su espíritu, y buscó a alguien que le interpretara sueño. Ninguno de sus brujos, sus adivinos, sus magos le pudieron resolver el problema, pero había alguien genuinamente sabio, porque era la sabiduría de Dios, y le dio la capacidad, en la gracia de Dios, que este Daniel pudiera revelar e interpretar los sueños. Bien, en ese contexto dice el capítulo 2 de Daniel, versículo 34, dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Verso 35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo. El tamo es esa pelucita, ¿no es cierto? Esas plantas que tienen unas pelusas y que vuelan, no tienen ninguna consistencia. Así quedará reducido el imperio del anticristo. Dice, así fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto es una alusión, la piedra. Y este gran monte es una alusión a la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria, la epifanía del Señor, y con esa venida gloriosa que pondrá término a la dictadura del anticristo, que pondrá la caída, ¿no es cierto? Establecerá la caída de este imperio final gentil del anticristo. Si saltamos al versículo 44, ahí mismo en Daniel 2 dice lo siguiente: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De qué reino estará hablando? ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, la Biblia abunda en decirnos que el único reino sempiterno para siempre es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir a establecer en su reinado milenial. Aquí en el capítulo 2 de Daniel se revela, ¿no es cierto?, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, como esa piedra que corta, que desmenuza, que rompe, que derriba a la última bestia gentil, el imperio romano, la bestia final, el anticristo, y establece su reinado milenial. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 26 y 27, y con esto terminamos el día de hoy, vea usted lo que dice en el capítulo 7 de Daniel, que también en alguna oportunidad lo leímos. Capítulo 7 de Daniel, versículo 26, dice así, Daniel 7, 26: pero se sentará el juez, note la J como fue escrita a nuestro lenguaje con una J mayúscula, porque es la deidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Se sentará el juez y le quitará su dominio, ¿a quién? Al cuerno pequeño, que dice en los versículos anteriores, al anticristo, le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 27: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahí culmina, amados hermanos, culmina lo que Daniel vio en esta visión de las cuatro bestias, en una plena consonancia, armonía, hermanos, con lo que estamos leyendo de Apocalipsis 19, y que obviamente se conecta con 2 Tesalonicenses cuando dice que el Señor, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, con esa epifanía de su parucía, dará por término a ese reinado del anticristo. Y definitivamente el anticristo es arrojado al lago de fuego y azufre. Esto habla de la soberanía de Dios, hermano. Esto es lo que Dios permite, y nunca Él deja de tener el control, y Él es el que pone término a los tiempos. Él muda las edades, Él pone reyes y saca reyes a su soberana, conforme a su soberana voluntad. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por las profecías bíblicas en lo particular, porque son apasionantes, Padre Celestial. Te agradecemos por habernos preservado este santo libro con estas profecías tan claras cuando nos sumergimos en ellas, Padre Santo. Te damos gracias porque tu Santo Espíritu nos va dando la sabiduría para ir comprendiendo, para ir entendiendo el lenguaje que está encerrado entre simbologías, entre descripciones tan precisas, tan detalladas, pero que tu palabra se encarga de revelar, que apuntan a una sola persona, a tu Hijo Santo, viniendo en las nubes, en una epifanía gloriosa, como el rayo, dice tu palabra, para poner orden en orden todas las cosas. Gracias, Padre, porque seremos librados del juicio venidero. Gracias, Padre, porque ya somos libres de toda condenación. Y pedimos también por aquellos que amamos y que aún resisten la verdad, para que tú les abras el corazón. No quisiéramos que vivan este periodo terrible que se avecina, que se aproxima a este planeta. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito y santo nombre del Señor Jesús. Amén.